Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, qué buenísima hora para escuchar a los oyentes y a Sergio Martín Romo. Muy buenas, Sergio.
Hola, muy buenas, ¿cómo va la mañana?
Pues bien, mira, hace un día muy... Hace frío, bueno, normal, claro. Estamos a 24 o a 25.
25 de enero. Yo he dudado ¿ya? Esta mañana, pero es 25. He dudado también entre miércoles y jueves, pero es miércoles.
El miércoles, sí. Bueno, pasa mañana, pues ya es viernes,
las dudas, no, pero si no, no me quejo, son las dudas metafísicas de una persona... Cuando se levanta.
Se nos está yendo el mes de enero, ¿eh?
Se nos va entre los dedos.
Se nos va a 2023. Hay que exprimirlo a tope.
Oye,
se nos
hablando
va.
Esto de 2023, sí. Y de que se nos va a pesar de que lo hemos estrenado. Hola, buenos días. Nos escribe Pedro para confirmarnos que a él también ya le ha llegado el crisma navideño. Muchas gracias.
Madre mía,
un abrazo.
Está correo.
Porque era uno de nuestros oyentes que se había manifestado que el crisma, la felicitación no había llegado, pues ya está en su casa.
Pues el año que viene las mandamos en septiembre y ya está. ¿No? Y llegarán a tiempo.
Yo creo que nada más arrancar comienzo de temporada, ya vamos pidiendo las direcciones de los oyentes para la felicitación navideña.
O volvemos al crisma del Jesús crucificado, que así se ve para Semana Santa. Claro, efectivamente.
Bueno, pues nada, que le dé una vuelta honorato al diseño que hacía para el año que viene.
Muy bien, que haga una cosa abstracta. Yo creo que felicidades.
Que sirva para cualquier
momento. Para todo, para al que le llegue en su cumpleaños, San Valentín.
En Navidad,
lo que sea.
Año Nuevo,
San
Año Nuevo Chino.
Lo que quieran.
Las hogueras de San Juan.
La Virgen del Carmen, lo que sea, ¿no? Cuando llegue, pues bien llegado está. Bueno, ¿qué me cuentas?
Pues que vamos a... Ah, bueno, no, claro, digo, vamos a rebobinar. No. ¿Qué tenemos ganador en este caso de nuestro reconcurso?
Pues no era fácil.
El reconcurso que nace del concurso de ruidos. Vamos a recordar que hemos estado jugando durante 3 días. Estuvimos jugando con un objeto con el que hacíamos ruido, que se resistía. Pero gracias a nuestra oyente Carmen, ella descubrió que el objeto que hacíamos sonar era un abrecartas.
Exactamente.
Un abrecartas que yo describía a través de las ondas y la gente lo veía a través del screaming, que era una espada de acero.
Sí.
¿Vale? Que es una réplica de una espada conocida, famosa, que blandir, ¿no? En su día, un personaje. Y ayer hacíamos reconcurso.
Sí.
Y poníamos sobre la mesa, para luego meter dentro de un sobre que va a llegar a casa de un oyente, el libro de La Reconquista.
Sí, señor.
De Juan
Galán. Muy bien.
Bueno, y preguntábamos, ¿esta réplica a qué espada pertenece? ¿O esta espada?
¿A qué personaje
pertenecía?
Exactamente.
Vale.
Dimos pistas, ¿eh?
Dimos pistas, fuiste muy generosa.
Sacamos del concurso todas las espadas pertenecientes a un español.
Sí.
Sacamos todas las orientales.
También.
También. Dijimos que era un personaje muy querido.
Muy querido.
Por la gente.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
De diferentes generaciones, además.
¿Qué dijo la mayor parte de los oyentes?
Bueno, la mayoría de los oyentes, el mayor porcentaje de oyentes coincidió en respuesta y el mayor porcentaje de oyentes estaba equivocado.
Vaya.
La mayoría de ellos dijeron que era la espada del rey Arturo.
Excalibur.
Excalibur. Bueno. Hubo oyentes que su respuesta fue Excalibur, que también valía.
Sí.
Y otros oyentes que pusieron Rey Arturo.
Es que hay espadas con nombre propio y otras que no, que se conocen porque, bueno, pues porque eran propiedad de un personaje famoso.
Hubo oyentes, y también fueron varios, que optaron por La Joyosa, la espada de Carlomagno.
Ah, mira. También, claro, podía ser.
También.
Perfectamente.
Algún oyente dijo que el abre cartas era una réplica de la espada de Juana de Arco.
Mira, no se me hubiera ocurrido.
También hubo alguien que apostó por la espada de Almanzor.
Muy bien.
También Hubo oyentes que tiraron por personajes como Thor, la espada de Thor.
Podía haber sido, oye.
También la espada de D'Artagnan.
¿Será de D'Artagnan?
Bueno, aquí el oyente o la oyente optó por D'Artagnan.
Bueno, pues bien, vale.
¿Vale?
Sí.
Tampoco era D'Artagnan.
No.
Es decir, que...
ninguno de los dos.
Que si hubiese sido D'Artagnan, le hubiésemos dado por... por correcto D'Artagnan.
También, pero
porque
no.
Porque hay una generación...
Sí, es verdad que se ha criado más con D'Artagnan que con D'Artagnan.
Que D'Artagnan, sí. Pero bueno, el personaje es el mismo y la espada sería la misma.
Ah.
Pero no. Y hubo un único acertante...
Sí.
Que se lleva el libro de regalo, que dijo que la espada con la que hacíamos el ruido y que era un abrecartas, perteneció a Robin Hood.
¡Hala! Robin de Locksley, ¿no?
Correcto. Bueno. Robert de Locksley.
Era un personaje de ficción, no
bueno,
existió.
Un
¿no?
personaje que dicen que estaba basado en alguien que sí existió.
Sí.
¿Vale?
Un arquetipo.
Durante el reinado
sí.
de Enrique II.
Muy bien.
El bosque de Sherwood.
¿Y quién se lleva entonces el libro?
El libro va a parar a Aranjuez y allí lo va a recibir nuestro oyente Alberto.
¡Alberto! ¡Qué buena vista, madre mía! ¡Qué buen ojo ha tenido!
Bueno, y ahora publico en Twitter, ¿vale? Porque
¿sí?
se ve por el streaming... ¿Vale? Tiene grabado Robin Hood, ¿vale? Por eso hago el reconcurso, porque se puede demostrar. Tiene grabado Robin Hood, la espada, en su hoja.
Sí.
Y esta foto la vamos a subir a Twitter para que veáis todo que la espada efectivamente perteneció a Robin Hood.
Bueno, es verdad que el concurso de ruidos en su última edición se nos ha resistido un poco, pero mañana volveremos a
tenerlo. Mañana jugamos, mañana jugamos.
Vale,
mañana,
vale,
mañana
perfecto.
Podemos hacer ruido, ¿vale?
Pues mañana haremos ruido con otro objeto. Vamos a capítulos anteriores.
Ahora sí, vamos a rebobinar.
Venga.
En el capítulo de ayer...
Y yo con estas pintas, ¿cómo saliste de casa alguna vez en pijama, de aquella manera, poco decente... O aposta,
no,
o por
no,
un despiste.
No.
Sí.
Bueno, se nos quedaron mensajes pendientes, como el de José Miguel, que él nos cuenta y nos contaba que él salió del trabajo para ir al dentista y luego regresó a su puesto.
Sí.
Vale, él me imagino que, pues nada, pues, chicos, aquí os quedáis, me voy al dentista y lo...
Y vuelvo.
Y lo vuelvo a la tarea pendiente. Dice, mis compañeros, cuando él llegó, me dieron el aviso de que llevaba puestas las calzas que me habían dado para ponerme cuando en la clínica dental a él se la obligaban a ponerse
sí.
con el COVID,
sí.
Cuando vieron durante la...
Y ahí que fue con sus calzas.
Sí, dice, lo mejor de todo es que lo tengo cerca del trabajo a un par de manzanas y fui caminando... No me fui incómodo y fui andando por la calle con las calzas.
Pues mira que a mí se me caían siempre.
Por eso te digo, que ¿con qué gomilla estaba...?
¿Qué adherente tenían esas calzas para aguantar dos manzanas?
Claro, ¿no? Por eso sí. te digo que eran de buena calidad.
Muy buena calidad.
Buena calidad. Roberto nos da los buenos días y él nos contaba ayer, lo leemos hoy, que él ha salido a la calle con el jersey al revés. Más de una vez con el jersey al revés.
¿Al revés cómo?
Bueno, sí.
¿Quiere decir con lo de dentro para afuera o con lo de delante para atrás?
Yo creo que con las costuras. Interpreto.
Ya, vale.
Las costuras.
Qué
casualidad. Y la etiqueta ahí colgando
y
del
colgando,
cogote.
Si no te la has
sí,
cortado
sí, sí, claro.
con la etiqueta. Dice, y me he sorprendido en el espejo del coche. Ah, viéndose él, en el espejo del coche,
sí.
Que llevaba puesto el casco de la bici. Que también en alguna ocasión me he puesto para ir a por el pan. Y darme cuenta que no llevaba la bici.
Ah, se ha puesto el casco y se ha ido a comprar el pan andando.
Andando, y no tenía bici, pero que lo peor fue el día que se puso el casco de la bici para conducir el coche.
Ah, muy bien.
Y
oye,
hombre,
conductor precavido.
Mejor, ¿no?
Mucho mejor, más protegido.
Por la seguridad,
sí,
mucho
sí,
más
sí,
protegido.
Sí.
Ginés nos da los buenos días y a él, ¿qué le hicieron sus hijos? Un día le pintaron un bigote mientras que él estaba allí descansando, durmiendo la siesta. Con ese bigote se fue luego por la tarde a dónde a jugar al pádel con unos amigos. Y que claro, que fue el cachondeo padre, que él no se había dado cuenta que iba con un bigote ahí.
¿Pero era un bigote
pintado.
Charlotte o era un bigote Camilo?
Eso, Ginés,
claro,
¿cómo era el bigote?
No es lo mismo.
Claro, era un bigote...
Salir de esta situación.
En plan Charlotte, en un bigote así finito, con un caracolillo claro. frondoso. Nos faltan esos datos para saber sobre todo qué tipo de cachondeo hubo con tus compañeros de pádel. Dice, y él nos cuenta que él nunca ha salido en pijama a la calle, pero sí ha de reconocer que con el pijama debajo de la ropa para ir más calentito. Que eso se ha puesto el pijama. Dice, ahora para eso tengo mallas o calzoncillos térmicos.
Ahí va.
Que él utiliza pues para ir calentito y no ponerse las mallas, el pijama, el pantalón.
Está muy bien, está muy bien, sí.
Parecido a lo que nos cuenta Jessica, que dice que tiene, dice, hola Sergio y Eli, tengo una hermana que a veces no se quita el pijama, se pone encima la ropa de calle y sale así cuando regresa a casa. Se quita la ropa de la calle y siempre dice que así está más abrigada. Dice, ahora en invierno y es mucho más rápido cuando regresa. Dice, ponerse cómoda. Vamos, que lleva el pijama todo el día puesto. Dice que por lo menos se calza las deportivas, que no le ha dado por salir con las zapatillas de casa.
Bueno.
Bueno, pues nada, es una un poco
vaga. A ver, bastante vaga.
Bastante, ¿no?
Ya.
628-091-117.
Mensaje de Chisco, él ha salido a bajar la basura en pijama y con unos crocs de invierno con felpilla.
Ahí va.
Debe ser una versión así más
pues
calentita,
sí,
de los crocs de verano. Y ya que estaba, a animarse, lo comentábamos ayer, mira, dice, animarme a ir a por churros
también.
Y darme un paseo de esa guisa. Dice, te encuentras a mucha gente con un look muy parecido, sobre todo la gente que pasea a sus perros. Muchos además sin peinar. Él dice,
¿El perro o el dueño?
O
los dos.
O los dos. Me quedan dos. Mira, el de Manuel, que dice que ya ha ido a recoger la pizza a local con el anorak y el pijama debajo, porque es mucho más barato que a domicilio. Y también ha ido al Macauto, pero que, claro, que allí no te tienes que bajar.
No.
Claro. En el Telepizza sí te tienes que bajar a por el al pedido. Pero bueno, dice, ¿podría ser el pijama un chándal? No.
Bueno.
No lo hemos visto.
Claro, depende.
Depende qué tipo
de pijama
de
sea.
Pijama y
claro,
de chándal.
Sí.
Y termino con Carmen, que ya vio en su día a Jennifer Aniston.
Sí.
Con un vestido que era igualito a un camisón que ella tiene.
Ahí
y
va,
que desde ese día, ese camisón se lo ha puesto para ir a una fiesta.
Ah, mira. Mira, eso sí que es cómodo. Vienes de la fiesta y directo al sobre.
Y ya está.
Ya
y tú
está.
Y la gente que diga, mira, que Carmen va en camisón, me imagino, Carmen, tú tendrás una foto guardada en tu móvil pareciendo, no, voy igualita que Jennifer Aniston. Ya me conoces que yo no me he quedado con las ganas y le he repreguntado a Carmen. Digo, pero vamos a ver, ¿un camisón? Y me dice que es un camisón de raso tipo japonés.
Ah.
Con estampados.
Muy elegante.
Y que nadie se dio cuenta que iba en pijama. Y que incluso que le alabaron el gusto.
Claro.
Así que era un vestido muy bonito.
Si el cigala va en pijama de seda, ¿por qué tú no vas a ir en vestido de raso?
Bueno,
claro,
pero yo recuerdo que también las Kardashian y Elena Bonham Carter han salido a la calle en pijama. Y eran pijamas.
Claramente pijamas.
Pijamas de toda la vida. Pijamas que no disimulan.
Lo que son. Que no intentan
disfrazarse. Vestido de raso japonés.
Ya.
No.
¿Vamos con tema nuevo?
Venga, vámonos a conocer al protagonista de la historia de hoy. Es una historia sorprendente que recoge la prensa internacional, periódico que leas, periódico que nos cuenta la historia de Fahim.
Oye, no le leí de ningún periódico de los que tengo encima de la mesa.
¿No?
No. No,
llegará en la edición de tarde.
Ah, vale.
Además, a ti te dan la de primera hora de la mañana,
sí,
¿no?
Pues sí.
Yo creo que ya estará en las páginas de los que puedan leer en sus casas los oyentes. Fahim, como digo, es el protagonista de la historia.
¿Cómo?
De hoy. Fahim.
¿Fahim?
Fahim o Fahim. Tiene 11 años y él estaba jugando al escondite en Chittagong, en Bangladesh. Él estaba jugando con sus amigos al escondite, ¿vale? Y él, pues, quería ganar el juego. Quería que
normal.
Nadie lo encontrase.
Sí.
Y luego salvar por mí y mis compañeros y por mí el primero, como se diga allí en Bangladesh, o la coletilla que allí utilicen, porque ya sabes que esto de lo que se dice cuando uno juega a algo cambia mucho del país, incluso de la comunidad autónoma donde uno juegue, incluso de los barrios o pueblos de la Comunidad de Madrid. Las normas suelen ser las mismas, pero lo que se dice tú la llevas por ti, por mis compañeros, eso va cambiando de lugar a lugar. Él estaba jugando al escondite y vio el lugar ideal para esconderse y que nadie le pillase, que era nada más y nada menos que un contenedor de mercancías.
¡Madre mía!
Un contenedor de transporte. Él se metió allí, se escondió, se concentró para que nadie le escuchase ni le sintiese respirar. ¿Y qué le ocurrió? Que se quedó frito.
Vaya.
Se durmió. Nadie le encontraba. Él tampoco tuvo espíritu aventurero de me voy a asomar un poquito a ver si salgo, no está el que se la liga, el que se la pocha y puedo rescatar a los demás. No, él fue dejando pasar el tiempo y se quedó dormido. Se quedó dormido y luego se despertó. Se despertó y vio que no podía salir de este contenedor, que había sido cerrado. Se dio cuenta de que estaba en movimiento. Así ha estado 6 días.
¿Pero qué me
dices?
6 días
metido en este contenedor y durante estos 6 días ha recorrido 3.200 kilómetros.
Pero bueno, ¿y cómo? ¿Sin comer, sin beber, sin...?
Sin comer, sin beber.
Pero 6 días sin beber, eso no lo aguanta nadie.
No. El chaval cuando consiguió salir del contenedor, que lo hizo en Malasia... ¿Vale? Ah. En el puerto de Klang, en Malasia.
Sí.
3.200 kilómetros en barco.
Madre
Llegó
mía.
Allí en Malasia, salió, descargaron los contenedores, lo abrieron y él salió como pudo del contenedor. Claro, la gente que trabajaba en el puerto se quedó asombrado. El niño casi no tenía fuerzas de no haber comido... De no haber
Hombre,
bebido.
Sobre todo beber. Uno aguanta sin comer, aguanta. Pero sin beber.
Por eso, el chaval tenía pocas fuerzas.
Sí.
Y encima le costaba mucho comunicarse.
Claro.
Porque el idioma no es el mismo.
Ya.
Entonces no podía tampoco explicar lo que le había pasado. Temieron que fuese víctima de la trata de personas. Que no fuese en ese contenedor porque estaba jugando al escondite, sino por alguna red. ¿Vale? Ilegal de trata de personas. Al final se hizo entender más o menos, llamaron a las autoridades portuarias, llamaron a la policía, se pusieron a investigar y vieron que este chaval de 11 años hacía 6 días que se le buscaba en Bangladesh y efectivamente se corroboró la historia de que se había quedado dormido jugando al escondite con sus amigos.
Vaya.
Ahora se está recuperando.
Sí.
El pronóstico es favorable en el hospital, está recobrando fuerzas y cuando ya esté bien listo y saludable para viajar, será repatriado de Malasia a Bangladesh.
¡Qué historia!
Un milagro, un auténtico milagro.
Sí, desde luego que sí. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Hoy queremos que nos cuenten, que compartan con nosotros anécdotas, lo que os ha llegado a pasar jugando algún juego, ¿vale? Al pues, escondite, algún
sí.
juego de calle, algún juego de mesa, lo que os ha pasado jugando a algo, como decíamos en nuestra rueda de reconocimiento, es decir, os dislocasteis una muñeca, os entró un vago jugando al enredo o al twister, os comisteis literalmente porque estabais haciendo el tonto, a lo mejor la ficha amarilla del parchís o incluso el dado.
También.
Porque hay gente que jugando a los juegos de mesa tiene la mala costumbre de meterse los dados en la boca. Por ejemplo,
¿sí?
Y se lo tragan.
Yo, ¿qué quieres que te diga? No lo he visto nunca.
¿Tú no has jugado nunca con nadie que se haya tragado un dado?
No.
¿Y con apuestas a ver cuándo lo evacúa?
No, yo me comí una peseta una vez.
¿Tú una peseta?
Sí.
¿Jugando a algo?
A comiditas.
¿A las comiditas?
Sí.
¿Lo ves? Pues te ha pasado algo.
Y le hice a mi hermano comerse otra.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es. Ayuntamiento de Madrid.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y volar, y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir, volando, volando junto a ti.
Pues volando llega a su cocina para gastromantes Marga García. ¿Qué tal, Marga?
Aquí aleteando, Eli.
Hoy hace buen día para volar. No hay viento, no hay lluvia.
Tenemos sol, hace un poquito de frío, pero bueno, pero se siente bonito.
Bueno, que vienes a hablarnos hoy de la patata.
De la patata, fíjate, de la patata. ¿Qué haces tú con la patata? ¿Cuántas cosas?
Todas.
Está muy, muy introducida en nuestra gastronomía. Yo creo que en casi todas las gastronomías del mundo. Aparte que es uno de los alimentos que más hambre ha quitado en la sociedad española y en otras muchísimas donde comer carne solo estaba al alcance de unos pocos. Hay infinidad de variedades de patatas, las más conocidas, el saber cuáles son sus cualidades pues nos va a ayudar mucho para luego emplearlas y utilizarlas en una técnica de cocción diferente.
Yo nunca he sabido cuáles son las de freír, las de cocer, las de asar. Yo las uso, yo cojo las primeras que veo que tienen buena cara, esas, ahí van,
me hace mucha gracia, pero yo compro en una tiendecita que está al lado de mi casa y siempre escucho, en algún momento de la semana, siempre escucho, Gladys, ¿cuál escojo para freír? ¿Cuál escojo para cocer? Sí, es verdad. Tendría que poner un cartelito, los fruteros y los verduleros para que la gente empiece a familiarizarse con esto. Pues mira, la más consumida y la que más vemos en los mercados es la variedad Mona Lisa. Es la que menos porcentaje de agua tiene. Por lo tanto, es perfecta para freír.
Muy bien.
Tiene la piel lisa, viene muy limpita, tiene un color vainilla, las tocas sí son muy finas, son las más limpitas, ¿no? de las que tenemos ahí.
Vale, esa es para freír.
Esa es para freír, porque tiene la capacidad de absorber muy poco aceite debido al poco porcentaje de agua que tiene. Y ahí también aguantan muy bien el hervor a la hora de cocerlas, y porque se someten cuando se someten a las temperaturas se queda con una textura muy, muy rica, y también va muy bien para asarla. Luego tenemos
Está estupenda.
La Mona Lisa, que es la que más vemos, la más limpita. Y luego tenemos la Kennebec. Esa es la que pertenece a las patatas con una indicación geográfica protegida, como la patata de Galicia. Esas ya son más terrosas, son más oscuritas, las tocamos y son más ásperas, la carne es más amarilla. O sea, son totalmente distintas. Esas están muy bien para hacerlas al horno. Hay que lavarlas muy bien. Yo siempre tengo un estropajo para las verduras, para lavarlas muy, muy bien la piel y no pelarlas. E incluso a veces cuando las hago horneadas en gajos... tampoco las pelo. Yo tengo una receta muy, muy rápida, que tú pones las cortas por la mitad, las pones las cortas en gajos, en el tamaño que a ti te apetezca y que te guste, y mezclas en un bol aceite de oliva, le pones un poquito de pimentón dulce, le pones un poquito de tomillo picadito, fresco si tienes, y si no en especia, le pones romero, la especia que tengas en casa. Un poquito de sal de ajo, un poquito de sal normal, un poquito de perejil, si tienes salvia, bueno, ahí un poquito es al gusto. Y todo esto lo mezclas bien y la echas sobre los gajos de las patatas. La embadurnas, que se queden bien impregnadas, las colocamos en una fuente de horno y las horneamos a 180 grados durante 20-25 minutos hasta que estén tiernas. Eso lo vemos dependiendo del grosor que hayamos hecho el gajo. Y es una receta súper rápida, te quitas la fritada de hacer una fritada de patatas, que tardas un montón, manchas un montón y coges un montón de calorías. Es que hacerlas al horno de esta manera va muy bien y a los niños les gusta mucho. Esta Kennebec va muy bien para hacerla así. Tiene la carne amarillita y la pulpa la tiene en color blanco, o sea que también es fácilmente identificable. Y luego tenemos la variedad espunta, que yo es la que más recuerdo de niña, porque tiene una forma así como similar al riñón, que la hace fácilmente identificable y aguanta también muy bien la cocción. O sea que para hacer las hervidas, para hacer una ensaladilla rusa, hacer una ensalada de patata, para eso va muy bien este tipo de variedad.
Bueno,
¿qué más
pues
podemos
estupendo.
Hacer con ellas? Vamos a volarnos. Nos vamos atrás a las recetas de las abuelas.
Venga, ¿sabes? ¿Qué hacemos hoy?
Pues mira, yo la que recuerdo mucho son las patatas a la riojana.
Hombre, ya lo creo.
Qué ricas son, qué buenas saben y qué fácil. Tú coges las patatas, las pelas, las lavas y las chascas. Ya sabemos que la acción de chascar la patata consiste en introducir la hoja del cuchillo en la patata y sin cortar
y
del todo, hacer palanca hasta escuchar ese famoso chasc, que es lo que se identifica como patata. Patatas chascadas. Las pones, las cubres en agua para que vayan soltando su almidón y mientras pones en una cazuela a calentar una finita capa de aceite de oliva y fríes un par de pimientos de chorizos riojanos curados. Los fríes, coges una cebollita, la cortas en daditos muy pequeños y la echas en la cazuela con la cebolla. Dejas que se rehogue suavemente, que ablande. Coges también tres dientes de ajo, los machacas y los añades también junto con una hojita de laurel. Cuando ya veas que eso está rico, que está ablandadito, que no se te ha quemado, que tienes que vigilar la temperatura del fuego, coges los chorizos, los sacas y una vez que enfríen, los cortas en rodajas de 2 centímetros y los reservas. En esa cazuelita donde ya tienes lista la cebollita, le añades un par de cucharadas de carne de pimiento choricero, que ya te vienen envasado, los puedes poner a remojo el día anterior o por la mañana en agua caliente, los abres, le retiras las semillas y raspas bien toda su carne. Y lo echas ahí con la cebollita. Le añades también un poquito de pimentón dulce. Si te gusta darle un toquecito bravo, un poquito también de pimentón picante. Y todo esto lo remueves para que, como también siempre controlando fuego, para que no se nos queme el pimentón. Una vez que ya lo tenemos todo bien integrado y cocinado, cogemos las patatas y las volcamos con el agua que las teníamos ahí separaditas en este bol. Y cubrimos con un poquito más de agua si es necesario, pero no tapando la patata. La patata la tenemos que ver, que salgan por encima del agua. Lo ponemos a hervir, lo cubrimos con una tapadera que tenga salida de vapor y dejamos unos 20-25 minutos, dependiendo del grosor que hayamos hecho las patatas. Si no, comprobamos si cuando empiecen ya a estar tiernecitas, añadimos los chorizos que ya habíamos cortado, los añadimos a la cazuela y ahí terminamos de cocinar. Y es un platazo ahora con este
pues
tiempo
sí.
que apetece un montonazo hacerlo.
Muy bien. Dame otra.
Te voy a dar para los niños, sobre todo pensando por quitarnos un poquito el tema de las fritadas. Vamos a utilizar mucho el horno. Yo lo utilizo muchísimo el horno en invierno y más con las patatas ahora, porque además puedes meterte todo lo que quieras, carne, pescado y luego las guarniciones también lo puedes hacer todo. Es limpio, es rápido y te quita un montón de trabajo. Mira, a mí me gustan mucho las patatas también al estilo Lyon, que es una receta francesa, que es la guarnición estrella en muchas de sus platos. Primero coges una sartén, coges un par de cebollitas, las cortas y las caramelizas. La dejas que se haga a fuego suave, que se poche, le añades un par de cucharadas de agua. Hay quien añade azúcar para darle ese dulzor, pero la cebolla ya lo tiene. Entonces, una manera de potenciar para que salga es cuando ya la tenemos totalmente dorada y pochadita, es añadir un par de cucharadas de agua. Y ahí es cuando ya termina de explotar y de emulsionar. Cuando ya las tenemos listas, las reservamos y cogemos las patatas. Lo podemos hacer mientras hace la cebolla, cogemos las patatas, las lavamos muy bien porque yo las hago con piel esta receta, las cortas en rodajas de 1 centímetro aproximadamente y las pones a cocer durante 5 o 10 minutos para que ablanden un poquito. Las escurres, las sacas del agua, las escurres con un pañito y en la misma sartén donde has pochado la cebolla añades estas patatas. Le pones un poquito de mantequilla, un poquito de sal, sal, un poquito de pimienta, un poquito de lo que te guste, y las cocinas hasta que empiecen a dorarse. Cuando ya veas que están doraditas, que ya les has dado la vuelta, no hay que poner mucho aceite, no hay que freírlas, es solamente un poquito, o sea, sí, cubrir un poquito el aceite porque sí, ya están cocidas, y lo único que necesitamos es que se terminen de hacer, se doren y algunas de ellas se vuelvan crujientes. Cuando ya las tenemos listas, añadimos nuestra cebolla que está caramelizada, le podemos hacer también un poquito de jamón al horno para endurecerlo, para hacerlo sí, crujientito, y luego lo desmigamos un poquito por encima y son una guarnición de patatas al estilo León, súper rica, que le van fenomenal a los niños. Les encanta.
Bueno,
sí.
Oye, veo que tienes en tu blog, en castromantes.com, tienes una receta que es tortillas de patatas alemanas.
¿Tortillas de patatas alemanas? Uh-huh. Sí, para desayunar, para merendar.
¿Y eso cómo se hace?
Para lo que quieras. Pues mira, tú coges unas 4 o 5 patatas y las rayas junto con una cebolla. Coges un paño limpio e intentas, los curres para eliminar toda la cantidad de agua posible, porque bueno, a la hora de rayar la cebolla y la patata ya vas a ver que eso queda como muy... muy,
como caldoso,
muy
húmedo, sí,
efectivamente.
Sí.
Colocas ya una vez que está bien escurrida las patatas y la cebolla en un bol, le añades 2 huevos, le añades 1/4 taza de harina, un poquito de sal y utilizas las manos para amasarlas. Entonces lo amasas, lo integras todo muy bien, vas a ver que te queda como una masa muy espesa, un poquito pegajosa, que es como tiene que quedar. La dejas reposar durante unos 15-20 minutos en la nevera para que antes de freírla, y coges una sartén o una plancha, la impregnas también con un poquito de aceite de oliva, tampoco hay que llenar la sartén, sí, de aceite, simplemente una fina capa, y coges yo siempre suelo utilizar un dispensador de helado para que todas me salgan del,
sí,
mismo tamaño,
sí,
entonces coges la masa de la patata con el dispensador de helado, te lo pones en la mano, la aplastas y lo añades, es como una tortita de las que desayunas, un pancake, pero de patata. Luego ahí, si quieres, le puedes añadir lo que quieras, yo las hago así, pero si quieres que los chavales tomen verduras, pues le puedes añadir a esta mezcla de la patata un poquito de brócoli rallado, un poquito de coliflor rallado, y es una manera también de introducirles a los más pequeños la verdura, que a veces nos cuesta un poquito, y como lleva patata y les encanta, luego le pones alguna salsita, le pones una mayonesa, le puedes poner incluso un poquito de atún a la masa, o sea, puedes hacer todas las variedades que se te ocurran, que se te pasen por la imaginación, porque esta tortita de patata alemana acepta prácticamente todo.
Bueno, pues recetas con patatas, las que quieras, todas, pues la patata es verdad, que se ha convertido en un elemento indispensable, sí, en todas las cocinas, la utilizamos, hombre, nuestro plato así más, la tortilla de patatas, ahí está,
por
o sea,
Dios,
en
todo.
Fin.
Sí, todo, es la reina, versátil, económica,
sí,
sí, la tenemos siempre presente. Siempre.
Pues en gastromantes.com, el blog de Marga García, vamos a encontrar recetas con patatas para parar un tren. Todas. ¿Y esto qué pasa?
Que me gusta, Camilo, lo sabes, Juanjo.
Mira. Pues nada, a ritmo de Camilo se nos marcha Marga García, pero solo hasta la semana que viene, porque el miércoles que viene vuelves, ¿eh?
Hombre, aquí estaré. ¿Qué es el nuevo tema de Camilo?
Sí, con Camila Cabello.
No había escuchado,
sí, señor.
Ambulancia.
Ambulancia se llama.
Sí. Bueno, habrá que bailarlo, Eli. Aquí
dedicada a ti. Hasta luego, Marga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves desde las 7:05 tenemos un partido de la onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8:30 en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el Derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid-Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Martín Romo, ¿qué me cuentas? Pues, de tu vida y de los oyentes.
Ah, pues mira, que nos van llegando esos mensajes al 628-091-117 con esas cosas que te han ocurrido, ¿vale? Jugando a algo, a cualquier tipo de juego. Nos saluda Andrés, nos da los buenos días y él nos cuenta una anécdota que, bueno, un percance que le ocurrió jugando al pasillo. Al pasillo,
no sé cómo se juega
pues,
esto.
Ese juego en el que nos cuenta Andrés además que se ponían en dos filas haciendo el pasillo y era un juego súper creativo, súper participativo, súper educativo, en el que el que se llegaba le tocaba pasar por mitad del pasillo y los demás que hacían dar collejas.
Ah, mira qué bien.
Y
qué,
golpes.
Qué cosa más entretenida.
El pasillo, por
¿cuál
lo menos,
es la gracia de esto?
Pues a ver,
no sé.
A ver qué salía con la colleja menos roja. No lo sé.
Por Dios.
No, yo no, yo es que no he jugado, yo no he jugado al
pasillo. No, yo tampoco.
Y yo creo que además este juego, como decíamos antes, cambiará de denominación según los barrios, localidades.
Suele pasar con casi todos los juegos.
Bueno, pues él, una vez que se llegó y le tocó ir por el pasillo, ¿qué le ocurrió? Que de una, interpreto yo, colleja, golpe o cúmulo, ¿vale?
Sí.
De manos.
Sí.
Desahogándose, se tragó un braque de la ortodoncia.
¡Por Dios!
Dice que no le ocurrió nada, que le llevaron incluso al médico y todo. Me imagino que sería para hacer algún tipo de radiografía.
Hombre,
o
pues sí,
algo, ¿no? Porque yo no sé si eso puede ser peligroso o no.
Hombre, todo lo que te tragues que no sea comestible, bueno no es.
Dice que no vieron nada y que se supone que eso pues lo expulsó él.
Ya.
Por los conductos habituales o de la forma que un ser humano expulsa las cosas.
En el baño, vamos.
En el baño, en el baño, en el baño.
Unos brackets, pues eso tiene pincho, tiene punta,
Tiene, por eso que digo que
eso
puede ser, que me imagino que eso, que por
ya
eso
puede ser peligroso.
Le tuvieron que llevar a reconocimiento médico y todo eso. Buenos días, dos soletes de Pilar. Ella nos cuenta que en uno de los patios del colegio, ellos empezaron a jugar al béisbol. Y en uno de los laterales del patio estaban las ventanas de uno de los despachos. Y al batear, dice, más de un cristal nos cargamos, con su consiguiente, pues eso, regallina, bronca, llamada de atención. Al final, ¿qué ocurrió? Dice, nos dijeron que nos dedicásemos a otro juego menos dañino.
Al dominó.
Para los cristales.
Por ejemplo.
Claro, al dominó. No, a juegos más...
Sí.
De...
que no pusiesen estar... en peligro las cristaleras. Sí. Vale.
Solución. ¿Qué hicieron? Se fueron a otro patio.
¿Cómo?
Que aunque era más pequeño, allí no había elementos que pudiesen romper.
Muy bien, ¿vale? Perfecto.
Así que fue la solución. Nota de voz en nuestro 628-091-117 que nos ha dejado la voz autorizada del ratito de oyentes, doña Rosa Paseo.
Hace muchos años, jugando en el cole al baloncesto, pues me dieron un balonazo terrible en la tripa y me caí al suelo doblada y bueno, fue horroroso. Los demás niños pues no se rieron, pero del golpe que me llevé, bueno, pues todos quedaron pues muy asustados porque pensaban que me había podido dar algo, pero gracias a Dios pues no me pasó nada, pero el balonazo fue horroroso. Así que se fue desde entonces, yo le cogí un poco de manía al baloncesto. No me gusta mucho, no, prefiero el fútbol.
Hombre, pues que te peguen con un balón, claro, de fútbol tampoco es ninguna tontería, el balón, cuidado.
De fútbol y la velocidad que alcanzan algunos chutes, sino que nos lo cuenta algún oyente, que seguro que hay algún incidente, algún percance de alguno de ellos jugando al fútbol. Buenos días, y nos manda dos besos Enrique. Él fue de jugar al escondite.
También.
¿Vale? Sí. Él, una vez jugando al escondite, pues iba con un amigo y estaban buscando un buen sitio para esconderse. Y lo hicieron debajo del balcón de una casa. Resulta que cuando se disponían a estar ahí a buen recaudo, de repente, no sé si es porque se metieron donde no debían. Estaban haciendo mucho escándalo jugando al escondite, que les cayó un cubo de agua.
¿Qué vecino?
Desconocemos, es decir, era agua de Enrique.
Era agua limpia.
Agua limpia.
Hasta lo primero, era del cubo de fregar.
¡Wow, qué fuerte!
Hombre, no lo sé. Mala suerte. Fue
intencionado porque estáis jugando allí. Ellos que se lo tomaron a risa, se tomaron esta anécdota riéndose.
Cuando eres crío, estas cosas.
Sí, claro.
De adulto te tiene un jarrón de agua encima de la cabeza agarras un... En fin.
Y Trini también nos escribe para contarnos que a ella también le ocurrió algo jugando al escondite. Fue durante las fiestas del pueblo. Ella, para esconderse, se metió entre las tablas del escenario que estaban montando en la plaza. Vale, que se quedó enganchada los tablones, que se rompió la camiseta que llevaba y que se raspó, además, toda la espalda.
No es buen sitio.
No, hombre, sobre todo, bueno, en esos momentos, pues a lo mejor por el estrés, por donde me escondo, o te parece muy buena idea, ¿vale? Germán nos da los buenos días. Él nos cuenta que ellos jugaban en el colegio ¿a qué? A mantearse. A mantearse.
¿Con una manta?
Pues no sé si es con una manta o será entre todos tirarte para arriba a ver quién te coge. Yo me imagino que será con una manta, con un paracaídas.
Sí, con los brazos,
como sea.
Cogemos a uno y lo tiramos para arriba y para abajo.
Pues bien. Germán, que yo interpreto que era así menudito.
Sí.
Esto es que a lo mejor no,
¿qué
¿eh?
Interpretas tú?
Yo veo a Germán ahí menudito porque él nos cuenta que él, literalmente, ¿qué le ocurrió? Que él voló.
Ya.
Él voló, le estaban manteando, cayó al suelo y se quedó inconsciente del golpe.
¡Madre mía!
¿Sabes? Que no nos dejaron jugar a esto nunca más.
Hombre.
Me imagino que es en ningún patio, ¿no? Como nos contaba Pilar dos Sol. No, aquí no. Aquí en prohibido
Germán,
ya.
Germán a lo mejor no era muy querido por sus compañeros y no pusieron los brazos. Lo tiramos para arriba y luego retiramos los brazos. No sé.
A lo mejor Germán...
Yo no confiaría nunca en nadie para que me mantease.
No,
es como los Sanfermín estos que se tiran de no sé dónde esperando,
sí,
que... O en los escenarios, claro.
O en los conciertos,
¿no? Mira, yo no me fío de nadie. A lo mejor en ese momento dicen, madre mía, lo que viene encima, y se quitan, ¿y qué?
Hay, pues claro. Sí, sí, hay técnicas de estas, ¿no? Técnicas de desarrollo personal, de confianza, de crear equipo.
No he podido hacerlo en mi vida.
¿Sabes esto que...?
Lo de tirarte para atrás.
Claro, vamos a formar equipo. Lo que fuera de la RAE se dice team building, pero que los de la RAE es forjar equipo.
Muy bien,
¿vale?
Sí.
¿Vale? Pues dicen, para confiar en los demás, te tienes que dejar.
No lo he podido hacer en mi vida yo eso.
Y esa sensación de que...
Debo ser desconfiada, de natural desconfiado. Yo no me tiro para atrás.
No pasa nada.
Porque incluso una persona que realmente te quiere coger, no te coge bien, porque...
Claro, es decir, yo
no me fío.
Yo puedo confiar que yo me tiro y que alguien me...
Y que
me
yo te recojo, claro, pero a lo mejor es que no puedo contigo.
Claro.
Y te caes.
Te da un estornudo en ese momento.
¿Tú lo has hecho alguna vez?
Yo sí.
Ah, luego lo hacemos en la redacción contigo.
Venga, vale.
No sabes a lo que te arriesgas, pero en fin.
Bien, puedo acabar esnucado,
¿eh? Que sí, cariño.
No porque no me fíe...
No
de
pasa
vosotros,
nada.
Sino porque a lo mejor yo me tiro de lado en lugar de pasar.
Pues deberías no fiarte.
No,
somos de fiar.
Mensaje de Paco, nos da los buenos días y nos cuenta que su hermano y él jugaban, por ejemplo, al calientamanos.
Sí.
De eso de ponerse, dice, nos poníamos finos, las manos rojas. También jugábamos a adivinar el anuncio de la tele y el que ganaba le daba una colleja al otro. Pero lo más bestia a lo que han jugado, según nos cuenta, es a ver... ¿Quién aguantaba más mientras que el otro le mordía?
Juegos educativos. ¿Qué tiempos más felices? Los de la infancia. Venga ya.
Él tiene una cicatriz porque evidentemente nos cuenta que ganó. Él ganó. No nos cuenta Paco cómo se llama su hermano. Él ganó a su hermano y le dieron puntos de todo lo que aguantó.
¡Qué barbaridad, por Dios!
En un dedo.
¡Paco!
El hermano
para
le
haberte
mordió.
Quedado sin dedo. Pero tu hermano, qué dentadura más envidiable, de verdad.
Pero Paco, me faltan datos. ¿En cuánto estaba el récord? Claro, ¿cuánto sabías tú?
Por Dios.
Que tenías que aguantar. Contabais mentalmente, había alguien que hacía de juez. Para... ¿Había algún notario del juego?
Mira, no sé qué decirte. ¿Tu madre qué dijo después de esto? Porque claro, mi hermano me ha arrancado prácticamente un dedo.
Pero mamá, pero he ganado.
Pero he ganado. Soy la pera.
La madre la que ha ganado.
628-091-117.
Lorena nos cuenta que sin sentido se quedó ella también jugando con sus hermanos a... pelota al lado de la piscina. Debían estar jugando con una
pelota sí.
Y entonces en el bordillo. Dice, tuve la mala suerte de resbalarme al intentar llegar a la pelota y caer de cabeza en la parte en la que menos cubría. Dice, a partir de ahí no recuerdo nada más ya de lo que le contaron a Lorena. A partir de ahí ella ha ido reconstruyendo la historia en su cabeza hasta llegar al día de hoy. Dice que se debió golpear la cabeza... Y una señora me agarró por una pierna y me sacó del agua.
Pues dice, menos mal.
La madre casi se infarta.
Hombre.
Dice, afortunadamente todo quedó en un susto.
Ay, las pelotas y las piscinas.
Eso, sí, mucho.
Qué mala combinación.
No sé, y ahora no. Que juegan... Sí, sí, los juegos de piscina normalmente dan algunos sustos. Y ahora que veo a la chavalería jugando a eso de Marco Polo...
¿Y eso cómo es?
No sé, pero yo te pones la cabeza como un bombo todo el rato. Marco Polo, Marco Polo. Marco
pues
Polo todo el rato y un niño saltando de un bordillo de a otro.
¡Oh! Peligrosísimo.
Elena nos da los buenos días y nos cuenta que a su hermano le regalaron el Blandy Blue. Dice, no se le ocurrió otra cosa que estrenarlo poniéndomelo todo, extendiéndolo todo por el pelo. Y para remate, dice, a mí eso me daba mucho asco y mientras me lo intentaban quitar, no voy a entrar en detalles, pues que le dio unas arcadas fuertes
del Blandy Blue.
A Elena del Blandy Blue, que se le puso el cuerpo del
ya
revés.
Fatal, sí.
Pero esto se puede... me imagino que del pelo saldría bien, ¿no?
No tengo ni idea, no se me ha ocurrido ponerme Blandy Blue en la cabeza nunca.
Ah, no, pero sí.
No.
Si es lo típico, ¿no? Que alguien hace, ¿no?
No.
No.
Vaya,
yo creo
vaya,
que no,
vaya.
Pero bien.
Esther, ella que jugó en su día y comparte la anécdota, jugó al látigo. Juego del látigo, vale, te agarrabas,
sí,
ibas dando vueltas,
Sí.
A ver si conseguías no soltarte. Una de las veces, dice, me tocó la última, no sé en cuánto esto era la fila de gente.
Iban agarrando,
iba dando vueltas.
Sí, sí, sí.
Me imagino haciendo
¿estamos
en el
locos?
Sentido de las agujas del reloj, me imagino.
O no. Yo que se da igual para un lado para otro.
Esto, ¿por qué siempre hay que jugar en el sentido de las agujas?
¿Eres estrógeno o eres levógero? Ya, no, es que, oye, perdona.
Claro.
¿Tú hacia dónde das vueltas al café?
Claro.
¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?
Yo hacia la derecha.
Yo también.
Hacia
pero
la derecha.
Que lo da hacia la izquierda.
Sí. Pero ¿por qué?
Yo qué sé.
Las instrucciones
cerebro,
de casi todo
cerebro.
Te dice, siguiendo el orden de las agujas
sí,
del reloj.
Sí, pero es que esto no son, sí, no lo sé.
Será el orden que se pacte. ¿No?
En esos juegos sí vienen sin instrucciones. Para jugar al látigo vienen sin instrucciones.
Elemental, querido Watson.
Bueno, pues bueno. En una de estas veces ella le tocó ir la última. Ella iba la última de las que de la gente
sí,
de la lista de los choricillos de gente que iba ahí enganchada. Dice, salí disparada y atención, se clavó el labio que le atravesó.
¡Oh!
Se clavó el diente que le atravesó el labio.
Por Dios.
Creo que llega el momento de una nota de voz de Ima.
Vale.
Buenos días, soletes. Ahora que acabo de oír de un compi oyente que hablaba de batear y tal, ha venido a mi mente un pequeño traumita que creí que tenía olvidado. Que jugábamos al béisbol cuando éramos adolescentes en unas canchas que había cerca de casa. Con tan mala suerte que cuando me tocó batear a mí, se me soltó el bate y fue a parar a la ceja de uno de los amigos del barrio. Y aquello, pues se abrió una pequeña brecha, empezó a sangrar, nos asustamos muchísimo, fuimos a buscar a sus padres, lo llevaron al hospital y aquello le costó pues, más puntos que la carrera, que no fue precisamente un home run. Pero bueno, que aún, aunque han pasado ya muchísimos años, lo veo algunas veces todavía por el barrio y se le nota la cicatriz. ¡Ay, Dios mío, qué traumita!
¿Ves? Se te pasa por preguntar. Ahora te aflojas.
Bueno, estoy en un momento de sudor frío.
Ya.
Todavía no me ha aflojado del todo.
Los no juegos infantiles, si... la verdad es que son todos bastante bestias.
Bastante bestias. No
pero
sé
que
si
el niño salga a jugar y no esté con el videojuego, pues no sé qué decirte.
Bueno, sí, claro.
Pero bueno, esto te curte para la vida.
Sí. David, buenos días. Él se puso a jugar en la comunión de su hija, en la celebración, debe ser que después, cuando estaban en el momento después de convite, o como ellos lo celebrasen, que había castillo hinchable. Y el que hizo se metió a jugar con toda la chavalería. Me imagino que después de los postres se llevan hasta arriba de azúcar.
Sí.
Al castillo hinchable. ¿Eh? Y entonces dice, luxación de tobillo.
Bueno, lo raro es que cuando él saltó no salieron todos los niños disparados del peso.
O se te cayeron todos encima.
¡Pum! Los niños disparados.
Y vamos superando cicatrices, intervenciones, ya. Porque él de pequeño jugando al fútbol, yo creo que eso supera lo de Esther de diente clavado en el labio.
No.
Que abre una ceja con un bate.
Sí.
Jugando al fútbol se mordió la lengua. Y tuvieron que darle puntos en la lengua. Dije, buen día para todos.
Pues no sé yo qué decirte, ¿eh? Claro, tú has pedido estas cosas. Y luego,
percance.
Claro, cuando las recibes, te pones mal.
No, pero es una superación para mí.
¿Ah, sí?
Sí. Yo creía que había caído cago hace un minuto.
Bueno, el resto lo dejamos para mañana.
Mañana.
Venga, capítulos anteriores y vete pensando en algo para hacer ruido.
Un bate de béisbol.
Venga.
Ah, no.
No puedes decirlo.
Ya no sirve.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos porque todavía tenemos por delante
una
horita de programa.